Hola, bienvenidos de nuevo, oyentes de Radio Sefarad, a las noticias. Hola, Raquel, ¿qué tal?
Hola, Alex, hola a todos.
Vamos hoy con los titulares. Raquel completará estas noticias. Israel intercepta un misil lanzado desde Siria tras un ataque a Damasco que se salda con varios líderes de Hezbollah heridos. Netanyahu, la operación antitúneles de Hezbollah casi ha terminado. Israel adelanta a abril sus elecciones generales. El aviso sobre un atentado en Barcelona pierde fiabilidad. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, después en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del ejército israelí, porque informó que su sistema de defensa se disparó contra un misil antiaéreo lanzado desde Siria sin causar daños, según confirmó a EFE una portavoz militar. La portavoz no especificó si el misil fue interceptado con éxito. Fotos compartidas en medios sociales mostraban un misil antiaéreo defensivo explosionando en el aire cerca de la ciudad de Hedera. Medios locales israelíes, citando a medios estatales sirios, informaron que defensas aéreas sirias habían abierto fuego contra objetivos enemigos en lo que parece haber sido un ataque aéreo israelí.
Tenemos que hablar de esto que les adelantábamos en el titular, que varios líderes importantes de Hezbollah han resultado heridos en esta operación israelí cerca de Damasco, que perseguía destruir esas instalaciones con conexiones iraníes y, por supuesto, puntos estratégicos del poderío de Hezbollah en Siria. Israel, como saben, acusa a Irán de tratar de establecer esa presencia militar en Siria que podría amenazar la seguridad del país al tiempo que suplir militarmente a Hezbollah. El suceso ha acontecido días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria no afectaría a la política israelí contra aquel país. Y Alex, en la siguiente noticia seguimos hablando de Netanyahu.
Sí, porque el primer ministro israelí ha asegurado que ya está casi terminada la operación que el ejército de su país lleva a cabo desde comienzos de mes en la frontera de Israel con Líbano para desmantelar los túneles transfronterizos excavados por el grupo terrorista Hezbollah. Netanyahu hizo estas declaraciones durante una visita a la zona limítrofe entre ambos países, donde las tropas israelíes detectan, destruyen y sellan los subterráneos en una operación llamada Escudo Norte y que comenzó el pasado 4 de diciembre. El primer ministro de Israel, que recordemos, también es ministro de Defensa, acompañado por otros miembros del Gabinete de Seguridad, recibió información in situ del jefe del Estado Mayor y el jefe del Mando Norte del Ejército, según informó un comunicado oficial de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
¿Quién ha dicho? Ha sido llevado a cabo un trabajo excepcional que ha desarmado los túneles de Hezbollah. De Hezbollah, esta milicia chií, estos terroristas han invertido mucho en ellos y nosotros lo hemos destruido, concluyó el primer ministro. La semana pasada Netanyahu declaró en rueda de prensa que dichos túneles no son solo un acto de agresión, son un acto de guerra, y acusó al gobierno y al ejército libanés, les recordamos, de tolerar las agresiones de la milicia, a la que acusó de cometer crímenes de guerra contra los civiles israelíes y los civiles libaneses.
Israel adelanta sus elecciones generales ante la falta de apoyo al primer ministro. Diferentes líderes de los partidos de coalición de Benjamin Netanyahu acordaron adelantar las elecciones generales para el 9 de abril, después de que el primer ministro perdiera apoyo político. La fecha original estaba prevista para noviembre. Netanyahu podrá presentarse a los comicios si no se presentan cargos en su contra por presuntos delitos de corrupción.
Y sobre eso les seguiremos informando, porque ya saben que el primer ministro tiene varias causas judiciales abiertas y no se sabe si llegará a poder presentarse a estas elecciones. Están surgiendo nuevos partidos también y, ante todo, el presidente Rubén Rivlin ha instado a todos los involucrados en las próximas elecciones a la Knesset en abril a que jueguen limpio. Este ha sido el mensaje del presidente. Dejamos Israel y nos trasladamos a España, Alex.
Los máximos responsables de la lucha antiterrorista se reunieron en la sede del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, para analizar la alerta de atentado en la Rambla que llegó el domingo y provocó una recomendación de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos en la que advertían a sus compatriotas. Los especialistas decidieron mantener el actual nivel 4 sobre 5 de alerta, lo que significa que sigue habiendo riesgo de atentado, pero no es inminente. La información de los presuntos terroristas llegó a 3 servicios de inteligencia diferentes, uno de ellos de Estados Unidos. Todos comparten una misma fuente de información, un confidente que acostumbra a facilitar datos fiables que han ayudado en la lucha antiterrorista de carácter yihadista. En esta ocasión, la fuente facilitó el nombre de 4 individuos con antecedentes que podrían estar trabajando para cometer un atentado en Barcelona, concretamente en la Rambla, mediante un atropello masivo el día pasado de Navidad. La información se recibió el domingo. En la Embajada de Estados Unidos, en España, se celebró una reunión de urgencia con los distintos enlaces en materia de seguridad, terrorismo e inteligencia y se decidió lanzar, a través de su cuenta oficial de Twitter, una recomendación para evitar el centro de Barcelona.
Claro, esta recomendación que ha asustado y ha preocupado a mucha gente. Además, la difusión por Twitter de esta advertencia se realizó antes de que los distintos servicios de inteligencia españoles pudieran comprobar la veracidad de la información. Este pasado lunes por la noche, se había localizado al menos a uno de los 4 individuos con perfil bajo. De manera coordinada, a través del CIPCO, todos los servicios de inteligencia buscaban a los otros 3 individuos. En cualquier caso, y mientras se seguía trabajando, los responsables policiales de los distintos servicios de inteligencia coincidieron en la necesidad de revisar la manera en que se difunden públicamente las alertas. Parece que los Estados Unidos, que la embajada en España de este país, bueno, pues de alguna manera se precipitó a la hora de alertar a sus compatriotas y esto ha supuesto, bueno, pues que hubiera mucha gente preocupada, quizá en exceso ante este posible ataque. De cualquier manera, como has comentado, Alex, el nivel de alertas de 4 sobre 5, o sea que las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia están trabajando en este tema y bueno, desde que se conoció esta información, pues se han extremado las medidas de seguridad, me imagino que no solo en Barcelona. Así que bueno, queríamos comentarles este episodio de aviso de precaución de los Estados, de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país a través de Twitter y bueno, seguiremos contándoles qué pasa con esta amenaza de atentado en Barcelona.
Episodio que cierra esta primera parte de las noticias aquí en Radio Sefarad. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos, Raquel, con la agenda. Cuéntanos qué tenemos.
Hola, Alex.
¿Qué tienes preparado para los oyentes?
Pues mira, mientras en la Embajada de Estados Unidos en España estaban preocupados por esta alerta de posible atentado en las Ramblas de Barcelona, sus compatriotas en Estados Unidos, me imagino que la mayoría, estaban muy pendientes de ese partido que enfrentaba a los más grandes de la NBA. Horas antes del partido, LeBron James, la estrella de los Lakers, bueno, pues recibió, compartió en sus redes sociales una canción en la que se decía: hemos estado recibiendo el dinero judío, todo es kosher. La NBA confirmó que no tomará ninguna acción sobre la publicación que hizo en las redes sociales de esta letra de la canción del grupo ASMR, una letra que hace referencia al dinero judío, que todo lo abarca y que, bueno, que ha molestado a diferentes colectivos. la cuenta pública de Instagram de la estrella de la NBA cuenta con 45,9 millones de seguidores. O sea que este mensaje de LeBron...
Más de la población que hay en España, ¿eh?
Le llegó a muchísimos millones de personas en todo el mundo, y esto es lo que también ha preocupado a las personas que se han dirigido a él. El jugador pidió disculpas por la manera como utilizó el contenido de la canción. Dijo disculpas, por supuesto, si ofendía a alguien, dado que no era esa mi intención cuando elegí compartir esa letra. Siempre publico la letra, es esto lo que hago. Así que eso, LeBron se ha disculpado, la NBA no tomará ningún tipo de acciones contra el jugador, y bueno, una nueva polémica más acerca de esos mitos y esos prejuicios que conectan a los judíos con el dinero, y que bueno, queríamos traerles aquí para empezar la agenda cultural. Las siguientes noticias son buenas, no se preocupen.
Vamos a por otra noticia de la agenda.
Pues vamos a hablar de la película La Favorita, del famosísimo director griego Yorgos Lanthimos, y que tiene como protagonista, entre otras, a nuestra Rachel Weisz. Por eso les hablamos de esta película, que acaba de recibir 5 nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo Mejor Película, así como 14 nominaciones a los Critics' Choice Awards, incluyendo también Mejor Película.
Repítenos el título.
La Favorita. Por ahora Rachel Weisz no está nominada, pero bueno, es una de las películas favoritas a la carrera de los Oscars, porque si está nominada a los Globos de Oro, ya saben que son, como diría el clásico, la antesala de los premios de la Academia. Si vas a ir al cine, te cuento de qué va la peli.
Venga.
Nos situamos a principios del siglo XVIII, Inglaterra está en guerra con Francia, una frágil reina Anne, que la intérprete es Olivia Colman, ocupa el trono y su amiga cercana Lady Sarah, que es Rachel Weisz, gobierna el país en su lugar, mientras atiende la salud precaria y el temperamento volátil de la reina Anne. Cuando llega una nueva criada, Abigail, Emma Stone, su encanto hace que se gane el cariño de Sarah, quien la toma bajo su ala, su protección, situación que le abre las puertas a Abigail para regresar a sus raíces aristocráticas. Toda vez que las políticas de guerra le toman mucho tiempo a Sarah, Abigail llena el vacío para sustituir a la acompañante de la reina. Su creciente amistad le da oportunidad a Abigail para que satisfaga sus ambiciones y no dejará que mujer, hombre, política o liebre se interpongan en su camino. Esto no le va a gustar nada a Rachel Weisz, y claro, ahí está el nudo dramático de la película.
Pues nada, muchas gracias por esa sinopsis. A ver, sí, veremos la cartelera también, pero esta nos interesa especialmente.
Recibió 2 premios en el último Festival de Cine de Venecia. Mejor actriz para Olivia Colman y el gran premio del jurado. O sea que tenemos muchas ganas de verla.
Muy bien, pues cerramos, si te parece, la agenda aquí en Radio Sefarad, hablando de una conferencia inaugural de la muestra Perseguidos y Salvados, a cargo de Josep Calvet.
Es una iniciativa, una conferencia que nos llega desde el Centro Sefarad Israel. Ya saben que España se convirtió durante los años de la Segunda Guerra Mundial en el lugar de refugio de unos 15.000 judíos que huían de la persecución de la que eran objetos en la Europa ocupada por los nazis. Judíos nacidos en Polonia, Alemania, Austria, Rusia, Bélgica, Holanda o Francia llegaron a nuestro país durante esos años. A medida que los nazis ocupaban Europa, España y Portugal, a pesar de que ambos países eran gobernados por sendos regímenes fascistas, se convirtieron en el único punto de salida del continente gracias a su conexión marítima con América, Norte de África, Gran Bretaña y Palestina. La Palestina británica. La cordillera de los Pirineos fue el escenario del paso de estos refugiados. Se trataba en la mayoría de los casos de familias formadas por abuelos, hijos, nietos o en otras ocasiones de jóvenes o niños cuyos familiares habían sido deportados. Entre 1939 y 1940 tuvieron paso libre aquellos que presentaban la documentación requerida, pasaportes y visados, en las aduanas habilitadas y disponían de un pasaje de barco para abandonar España y Portugal. España nunca permitió que se asentaran, sino que era un lugar de paso. A partir de 1940, España, bajo presiones de la Alemania nazi, endureció los trámites de concesión de visados de entrada. Fue entonces cuando comenzaron a producirse los pasos clandestinos a través de las montañas. Desde el año 2014, como les hemos comentado aquí en Radio Sefarad, la Diputación de Lleida impulsa el proyecto Perseguidos y Salvados, con el objetivo de recuperar la memoria del paso por el Pirineo de Lleida de miles de judíos que huyeron de la persecución nazi. Fruto del proyecto, Centro Sefarad Israel presenta la muestra Perseguidos y Salvados, que recoge la contextualización histórica de estos episodios, la trayectoria de vida de diversas familias que lograron huir a través de los Pirineos, el Pirineo de Lleida, y las rutas recuperadas y señaladas en el marco de este proyecto. La exposición se inaugurará el 15 de enero con una conferencia, como nos decías, a cargo del historiador Josep Clavet, autor de Huyendo del Holocausto. La exposición podrá verse hasta el 22 de febrero, así que les recordamos las fechas, la inauguración de la exposición y la conferencia inaugural el martes 15 de enero a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel.
Muy bien, pues nada, les espera esa cita a cargo de Josep Calvet en el lugar que nos comentaba Raquel, y nosotros volveremos a estar aquí en www.radiosefarad.com para que nos escuchen en las noticias y en otros muchos programas. Hasta mañana.
Hasta mañana.